Estás escuchando Intermedio. Con Paco García, Caridad.
No es muy habitual, vamos, no es muy habitual. Yo creo que es la primera vez que se va a hablar o que se va a hablar, en cierto modo, con nivel de profundidad, del Estudio General de Medios. Ya sabes que el Estudio General de Medios hace tres oleadas al año. Acabamos de recibir en el día de hoy la segunda oleada y las radios vamos a morir al palo de los datos del Estudio General de Medios. No así los periódicos, ¿eh? Los periódicos o las televisiones que tienen su medidor particular diario, y los periódicos que van a la OJD y la difusión, aunque el EGM también les vale para la publicidad, para los ingresos por publicidad, y no es cosa menor, ¿no? Datos de la segunda oleada del EGM, que es la más larga hasta que se produce la tercera, que comienza en septiembre y termina en diciembre, acaban de salir, como digo, en el día de hoy. Y no son unos buenos datos. Por ejemplo, respecto a la programación deportiva, aunque en el caso de Radio Marca particularmente sí, con una subida pequeña, pero subida al fin y al cabo. Voy a saludar a expertos en el mundo de la radio, desde la universidad y desde la enseñanza también. Gorka Zumeta ha trabajado en la cadena SER muchísimos años, es un profundo conocedor, por lo tanto, del mundo de la radio, y ahora tiene un blog, aparte de dar clase en máster de radio. Profesor Zumeta, buenas tardes.
Uy, por favor, Paco, lo de profesor Zumeta. Bueno,
bueno,
muchísimas gracias.
Voy a decirlo porque lo eres.
Muchísimas gracias, te lo agradezco. Muy buenos días.
Bueno, buenos días. Luis Miguel Pedrero es profesor de radio de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
¿Qué tal va la vida? ¿A los dos? Bien, ¿no?
Bueno, pues aquí estamos.
Él sí que es catedrático, ¿eh? Él sí
bueno,
que es catedrático,
bueno, ¿verdad? ya, sí. No. Bueno.
Aquí estamos pues con la misma inquietud y curiosidad que tú, mirando y analizando y, bueno, sacando también algunas conclusiones que seguro que es bueno que ahora comentemos.
Vamos a ver, para cada encuesta del EGM, bueno, para cada oleada, mejor dicho, se utilizan del orden de 25.000 encuestas personales y por llamadas telefónicas. Se hacen de manera aleatoria. Al estar hablando de estadística, estamos hablando de siempre un margen de error que será mayor en función o menor en función de la muestra, es decir, del número de frecuencias que cuenta cada emisora de radio. Es mayor el margen de error en las emisoras, bueno, pues entre 400 y 500.000 oyentes, estamos hablando en el caso de Radio Marca, que estamos hablando entre el más 12, menos 12, 13%, y por eso muchas veces se acude, y el margen de error de la cadena SER, que tiene muchísimos oyentes y más frecuencias, pues es un error menor. Y además, cuando tú recurres al EGM y le dices, oye, mira, que el margen de error es muy alto, te dicen, acude a la media móvil. En efecto, la media móvil es la media que se halla de los tres últimos EGMs. Bueno, pues incluso así también, en los casos de emisoras pequeñas, el margen de error es del más menos 9%, que es notable, ¿no? Y, sin embargo, se dan datos exactos. Y datos exactos es cero oyentes en una provincia, en una ciudad, o de repente en el siguiente oleada 14.000 oyentes en la misma ciudad porque ha habido dos encuestas que han respondido a favor. No sé si he explicado bien los mecanismos, la metodología del Estudio General de Medios, de la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación. Si lo he dicho correctamente, pues nada. Y si no, corregidme, por favor, profesores.
No, lo has dicho bien, Paco, pero con la particularidad de que todavía el proceso se complica más, ¿no? Porque el fin de semana se hacen menos encuestas en número, con lo cual el margen de error aumenta en la proporción que he señalado efectivamente, que cada emisora o cada grupo de comunicación elige aquellas cifras o aquellas mediciones, el móvil, el acumulado, el de ola, que mejor le vienen a él a la hora de comunicarlo. Pero fíjate, yo no creo que este debate, yo es que soy muy pragmático, no lo sé si me excedo, ¿no? O esa era tu intención, ¿no? Pero fíjate, en la medida en que las agencias de publicidad y los grandes grupos de comunicación de radio en este país sigan manteniendo como mantienen el EGM, que es una herramienta de medición de la IMC, como acabas de señalar, como el único instrumento o la única herramienta válida para testar o para establecer el termómetro de la salud de la radio cada tres meses, yo creo que no merece la pena seguir discutiendo esto. Es decir, ellos son los agentes que pagan religiosamente estas encuestas, y que dentro de ellos incluso siguen manteniendo discrepancias. Es decir, como tú bien sabes, Carlos Herrera sigue siendo, y lo ha sido siempre, uno de los grandes, las personas que más ha criticado el EGM, vamos, históricamente, ¿no? Y sin embargo, claro, ahora le va bien, ¿no? Y es el único termómetro, insisto, que es válido para testar, ¿no? Para controlar la radio en este momento. Entonces, nos guste o no, es la única herramienta que tenemos. Y con eso tendremos que ir, pues, a donde queramos, Paco. ¿Que es imperfecta? Absolutamente de acuerdo contigo. ¿Que ese salto que se produce cuando la encuesta da cero oyentes en Soria, por ejemplo, y resulta que la radio que presumiblemente no tiene ningún oyente en Soria, abre los micrófonos para ver cuáles son sus oyentes de Soria y llaman 50? Pues, claro, más demoledor que eso no hay, ¿no? Para hundir la encuesta. Pero es que es lo que hay, ¿no? O sea,
bueno,
yo creo que
yo
deberían
diría,
ser los...
Sí, claro. Es lo que hay, es lo que de momento, como muy bien apuntas, Gorka, y como ha recordado antes Paco, es lo que la industria de la radio quiere que haya, porque
claro,
ha quedado muy bien expresada la idea de que tanto la prensa como la televisión disponen de herramientas muchísimo más fidedignas y muchísimo más válidas, tanto para ellas como para los anunciantes, que son las que no hacen cuestionables los resultados, como sí que ocurre con la radio. Y sin embargo, siempre se nos ofrece como argumento que mejorar la encuesta o cambiar de herramienta para medir la audiencia de radio costaría mucho. Siempre estamos con el costaría mucho, pero es que el coste de sostener una herramienta que se basa, no lo olvidemos, porque ya no vamos a ir siquiera a cuál es el dato del EGM. Es que la metodología del EGM se basa en lo que los encuestados dicen recordar del día anterior, que es una cuestión que si la razonamos con mínima capacidad crítica, es demoledora, porque no se sostiene sobre ningún argumento. Es un recuerdo que no se puede cuestionar, porque está en la mente de quien responde, que ni siquiera la persona que pregunta tiene posibilidad de hacer fiable. Bueno, sí hay preguntas de filtro, pero que es muy subjetivo, es muy elástico, es totalmente frágil todo este resultado, ¿no? Y yo creo que la industria de radio, los operadores, los anunciantes, las agencias, esto de aceptar esto el EGM como mal menor, creo que ya no se puede sostener más, porque le está haciendo daño a toda una industria que en el entorno en el que nos movemos, que es de transición a un modelo donde es verdad que también costará mucho más, o costará encontrar el digital, costará encontrar herramientas de medición, pero es un modelo en el que todas estas suposiciones, recuerdos, inexactitudes, no se pueden sostener, que hay mucho dinero en juego, es mucho más el dinero que se están gastando en una herramienta fallida que el que supondría cambiarla y mejorarla. Yo no acepto ya más el argumento de costaría mucho mejorarlo.
De todas formas, Luismi, perdóname, pero voy a ser un malvado absoluto, un malvado crónico, cuando pienso que la industria de la radiodifusión y de las agencias de publicidad mantienen este EGM, mantienen y quieren mantener este statu quo, precisamente porque no sé si estarían dispuestos a aceptar la verdadera realidad de cómo está el mercado de la radio. Cuidado, o sea, están un poco defendiendo el virgencita, que me dejen como estoy.
¿Quieres decir con eso, Gorka, que a lo mejor está sobredimensionado?
Yo estoy
de
acuerdo.
Es decir, que está por encima de lo que realmente es, los datos están por encima que del consumo real.
Es que no son datos, son estimaciones.
Y entonces, ¿por qué dan datos exactos cuando no es una ciencia exacta? ¿Por qué
no,
dan cero?
Dan estimaciones,
¿por qué no
exactas? Calculan que cada encuestado representa a un número y multiplicamos el número el perfil de los encuestados por aquellos a quienes representan y nos quedamos con la idea de que, pues eso, de que cada oyente encuestado es el equivalente a tantos mil y entonces nos damos por contentos con estos resultados, pero son todo es una suposición detrás de otra. Y como dice Gorka, es muy posible que el dato real fuese mucho más crudo. Y estoy de acuerdo con él en cuanto que a lo mejor esa rebaja en las cifras exactas, pues bueno, detraería, pero a lo mejor no detraería la inversión. Lo que haría es ajustar mucho más los cálculos sobre los que se hacen las tarifas publicitarias.
¿Cómo?
Claro. Sí, sí, sí. Y además otro concepto, perdón Paco, y otro concepto que es fundamental es el hecho de que todavía no están suficientemente cuantificadas la audiencia que aporta Internet a estas grandes cadenas de radio, y también a Radio Marca, Paco. El hecho de que las cifras que se dan en cuestión de recepción, entre comillas, recepción, de los programas o de los productos de cada cadena a través de Internet, resulta que dan citas de Comscore. Y Comscore, como bien sabéis, lo que hace es registrar clics en la página, pero nunca audiencia de radio, porque todavía eso no está auditado ni hay ningún organismo que certifique o dé validez a unos datos que sí que es cierto, registran, vamos, matemáticamente, los servidores de cualquiera de estas cadenas.
Y además el socio de Comscore en España es EGM. Por lo tanto es prácticamente lo mismo. Tampoco se utilizan las aplicaciones para móviles. He leído un tuit esta mañana de Luis Miguel Pedrero. Dice, ¿y dónde van los oyentes que han perdido las generalistas? A los podcasts. Claro, es que tampoco se cuantifican.
No.
Es decir,
claro,
que claro. Tampoco, es decir, por eso digo, tampoco hay llamadas a móviles, que yo sepa, o sí, Gorka.
Exacto.
Es llamadas a fijos, ¿verdad?
Sí, creo que sí.
Es decir, en un mundo en el que todos vamos con el móvil, en el que en casa fundamentalmente pues ya los matrimonios son los dos profesionales, están trabajando los dos. Hombre, el informe, el sistema y la metodología queda coja, porque faltan más argumentos. Y cuando faltan más argumentos, estás cometiendo una incorrección y, por lo tanto, estás cometiendo una injusticia por lo que hablabais antes, porque la industria depende, la publicidad básica, de lo que es el Estudio General de Medios. Y yo siempre que pregunto, cuando he preguntado al Estudio General de Medios, al director técnico, digo, vamos a ver, ¿hay discriminación de los martes y miércoles europeos y jueves europeos de septiembre a diciembre, que
no.
Es prácticamente todas las semanas? ¿O van a parar a la linterna, la brújula y hora 25?
Pues,
efectivamente. Bien. Y entonces, claro, sale perjudicada la programación deportiva. Pero bueno, a beneficio sale, de inventario...
Incluso sale perjudicada también la propia cadena, porque la cadena está haciendo un esfuerzo y en términos de costes muy grande cuando los martes y los miércoles cancela la programación informativa para emitir las transmisiones de los partidos de Champions. Fíjate que en este segundo EGM el trabajo de campo se inicia el 6 de abril y termina el 7 de junio. Y es que esas fechas son exactamente las de los cuartos de final de la Champions League.
Claro.
De hecho, un 5 de abril se jugó la ida del Barça Atlético, un 6 de abril se jugó el Wolfsburgo-Real Madrid y a partir de ahí, como todos sabéis, los sucesivos emparejamientos, después en semifinales y luego la final entre los equipos españoles, todos esos encuentros tuvieron lugar en medio de la encuesta de trabajo de campo del EGM. Resulta sorprendente que un contenido que multiplica las audiencias, desde luego en televisión, ahí están los datos, el 57% obtuvo Antena 3 con la final. El fútbol es un contenido imbatible en términos de consumo en España, en radio y en televisión. No puede ser que en los programas diarios, tanto deportivos como informativos de este periodo, las audiencias de todos los programas hayan bajado con respecto.
Exactamente.
No puede ser, es que no sale la cuenta. Podemos discutir si hay muchos oyentes en radio o no, si unos están en una cadena o en otra, pero no puede ser que de manera global y de manera parcial en cada cadena, en cada programa, todas sean menores. No cabe, yo no lo entiendo. Es decir, el larguero, el partido de las 12, el primer toque, las noches de Champions han tenido que tener subidas de oyentes seguro, porque es justo cuando empiezan los programas, justo cuando termina el partido. No es razonable en este país, porque ahí están otros indicadores que lo demuestran. Entonces, en ese punto es verdad que ahí el EGM no tiene lógica, no la tiene. No sé si es la metodología, no sé si es la muestra, o de hecho, pues en algún momento se tiene que revisar este elemento, esta herramienta, que aquí de verdad falla por todos los sitios.
Y además, otro dato que añado a Luismi, es que toda esa gente, no toda, pero una gran parte de esa gente que ha dejado de escuchar los programas deportivos nocturnos, resulta que se han refugiado en un programa de Radio Nacional que se llama Gente Despierta, que no tiene nada que ver con el deporte. Entonces, es decir, el baile
¿sí?
Es un baile realmente extraño.
No se explica.
No, y es verdad que la televisión deportiva nocturna ha podido arrebatarle en algunos casos, bueno, pues oyentes a la radio, es decir, porque es una competencia mayor, o porque es una competencia en cualquier caso, y tú dispones del mando en tu casa y estás dándole al mando, pero no se corresponde con la realidad cuando te explican eso de la estacionalidad en la radio en cuanto a los oyentes, ¿no? Porque además cuando en la primera oleada baja la programación deportiva, dicen, bueno, es que ha habido casos de seguimiento de información política muy notable por el proceso de Cataluña y porque además hay elecciones. Bueno, entonces no se corresponde tampoco con la, esa explicación con lo actual. Todas las cadenas generalistas han caído. Todos los programas informativos de las cadenas generalistas han caído. Y los programas deportivos también. Los programas deportivos también. Es decir, y Radio Marca ha subido un 2%. Es decir, ¿cómo que los programas deportivos bajan, como decía Luis Miguel Pedrero, en un momento en el que se está jugando el final de la Liga, la final de la Copa, los cuartos de final, la semifinal de la Champions y recoge 4 días de la Eurocopa? Es decir, que un partido de España. ¿Cómo que no se consume? ¿Cómo que han bajado los programas deportivos? ¿Es que los programas deportivos han sido muy malos o no se ha hecho bien?
Todos, no puede ser la encuesta. Que todos, claro.
No puede ser que todos caigan, pero todos. Exacto. Al primer toque, el larguero y el partido de las 12. Y bueno, luego puede subir uno de fin de semana más o menos porque amplía el horario, ya lo dice la competencia, ya se encarga de decirlo. Bueno, oiga, no me vale ninguna explicación. Todos los programas generalistas han bajado, excepción hecha, ha bajado hora 25 de 1.223, de 1.293 a 1.127. Ha subido la tarde de COPE, pero ha bajado la linterna de 808 a 674. Ha bajado la brújula de 382 a 380.
Sí, Paco, si me permites, ahí yo tengo una teoría. Hoy justamente en la web estaba titulando "La radio generalista ha decepcionado a 667.000 oyentes". Y la idea que defiendo un poco y la explicación, aparte del cambio de hábitos, cuando llega este trimestre, el cambio de hábito tiene que ver con bastante con el tiempo, con que hay más horas de luz y por tanto el tiempo de ocio aumenta, el consumo de radio generalista aumenta, perdón, se reduce y aumenta el de radio musical, que ha sido lo que ha ocurrido en esta oleada. Como
pero,
ocurre,
¿y qué explicación, insisto, qué explicación razonable hay a eso? Si yo veo a las 8 de la tarde cantidad de tráfico en las grandes ciudades, que es donde se consume fundamentalmente la radio como soporte de coche, y están volviendo a casa. ¿Qué van, escuchando terminar música o escuchando los partidos de la Champions?
No, déjame terminar. O sea, Curti, por supuesto, escuchando también los partidos y escuchando también música, ¿no? O sea, son las dos cosas, son compatibles. Pero quiero decir al tema informativo. O sea, ¿por qué todos los informativos han descendido? Porque, desgraciadamente, hemos padecido una época que ha coincidido con la encuesta del EGM en la que la actualidad informativa, la actualidad nacional política, ha sido más de lo mismo todos los días. Es decir, ha sido una rutina constante de unos pactos que no llegaban, de un tira que afloja allí, y hasta expresiones de todos los grandes comunicadores de la mañana de la radio española que decían, abrían a las 8 y a las 7 de la mañana diciendo más de lo mismo, señores. Y como eso al final se hace de una rutina y de una pesadez absoluta, tan cansina esa radio informativa a la que no le sabían también sacar provecho, porque ante esa situación yo creo que hay que abogar por la creatividad y por darle una vuelta. Si la actualidad no es interesante, hazla tú interesante, ¿no? De alguna forma, ¿no? Eso no se ha producido y yo creo atribuyo también en parte a esa circunstancia informativa que se ha producido en estos 3 meses de encuesta para explicar de alguna forma una cifra que a mí me parece desde luego muy abultada. O sea, que 667.000 personas hayan dejado de escuchar la radio generalista de lunes a viernes en los últimos 3 meses, habría que remontarse a 2010-2011, como decía, para encontrar cifras parecidas, con porcentajes mayores, es decir, que la tarta era mayor en aquellos casos. No me lo termino de creer, pero buscando, insisto, explicaciones a las cifras que en sí mismas son inexplicables, ¿no? Estamos dando vueltas siempre a la misma tortilla, Paco, y al final, pues claro, intentas buscar razones o argumentos que expliquen de alguna forma, si es que se puede, es que, estas cifras, ¿no?
El caso Gorka y Luismi es que estamos buscando, intentando buscar explicaciones como están intentando buscar explicaciones las empresas demoscópicas con el batacazo que se han pegado en la encuesta de las pasadas elecciones, ¿no?
Correcto.
Es decir, que estamos buscando explicaciones sobre estimaciones, sobre estadísticas, que no utilizan todos los argumentos para que sea un estudio correcto. Y claro, es más difícil buscar explicación a todo ello, porque si el estudio fuera matemático, pues mire usted, la explicación es casi matemática, aunque hay otros componentes, pero no. Y entonces, por eso digo, y muchas veces incluso, habría que explicarle también a los oyentes, oiga, por ejemplo, un gran programa, ¿no? El de Herrera o el de Pepa Bueno, Hoy por Hoy. Ahí va, ha perdido 300.000 oyentes. No, mire usted, ¿qué pasa? ¿Que 300.000 oyentes han dejado de oír
claro
Ah, pero Pepa, es que... bueno, no, que no es así. Claro. Que
tiene estamos menos... otra vez en lo mismo. Es que partimos, claro. El problema de partida es lo que estás comentando, es la metodología, es el sistema basado en estimar comportamientos que a su vez se toman con referencias imprecisas. La televisión basa sus audiencias en un aparatito colocado en sí. los televisores.
Que yo he visto, ¿eh? O sea, que
claro,
lo
sí,
creo.
Sí, no, sí, está claro. Es decir, es un aparatito
yo lo he visto, existe,
cuyos
sí.
resultados se recogen diariamente sí. y no se cuestionan. Se pueden cuestionar si la muestra está mejor o peor elegida, pero como se va renovando cada 4 años, se renueva al 100%, pues en fin, no puede haber una distorsión continua. Se pueden ir perfilando mejor esas muestras, pero nadie en la industria televisiva, si acaso el número de audímetros se puede cuestionar, que realmente tampoco es cuantitativamente muy amplio, ¿no? Pero aquí lo que yo, y la JD lo mismo, es decir, tiene un sistema de reconocimiento de los periódicos que se están imprimiendo, que nadie cuestiona si son más o menos, lo que se cuestiona es lo que las empresas sacan con los datos. Pero en el caso de la radio es que estamos siempre igual, es que estamos discutiendo el origen de los datos. Entonces, a partir de ahí, todo lo que hablemos es lo que decía Gorka antes, es relativo, ya es que mientras no definamos si eso no es reconocible, claro, la industria publicitaria y los anunciantes los dan por buenos, pues es verdad que todo lo demás ya es ridículo. ¿Cuánto costaría que una muestra de oyentes, la que fuera, hay 4.000 hogares con audímetro en donde viven más o menos 10.000 personas? ¿De verdad es tan caro que haya, no sé, 4 o 5 mil personas que con un sensor en el reloj, por ejemplo, que esto se probó, ese sensor vaya recogiendo las ondas que se van escuchando en casa, en el coche, por la calle, que al cabo de X tiempo ese sensor permitiese recoger fidedignamente, inequívocamente, qué es lo que ha escuchado cada uno? Uh-huh. Es muy caro, sí, es muy caro la primera vez, la segunda vez, pero cuando esos datos fuesen inequívocos y el anunciante los tomase como ciertos, a lo mejor las tarifas se pueden, no voy a decir ya no solo bajar, incluso subir, porque ya tienes una definición de tu audiencia de manera precisa y de manera incuestionable. Y a lo mejor la industria como tal ganaría con eso. Es un coste, pero es que el peor coste posible es que estemos cada 3 meses aquí renegando todos de un sistema que no convence a nadie, ni a las empresas, ni a los anunciantes. Bueno, a los anunciantes les puede convencer de momento, porque habrá un día en el que esto no se sostendrá, no se puede sostener. ¿Cómo puede haber estas variaciones tan grandes en plazos tan pequeños? No puede ser. Y entonces...
A vivir que son 2 días, Javier del Pino, fin de semana. El sábado sube 143.000 oyentes. El domingo baja 434.000.
¿Quién se lo cree eso?
Que del sábado al domingo, imagínate la cantidad de situaciones que se producen. Hombre, es que no hay lógica, si es así. Si es que
no hay por dónde pillarlo, vamos, no hay por dónde pillarlo.
Bueno, pues seguiremos hablando en otro momento de esto, ¿eh? A mí me encanta. Sí. Me encanta, pero desde luego sí que es cierto que somos las empresas, no solo de radio, las empresas informativas, los culpables y los responsables, porque somos nosotros los socios, junto con las centrales de medios, de la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación. Y si no hemos cambiado el paso es porque no nos ha interesado. Probablemente en el caso de la radio, porque no le ha interesado a las grandes cadenas de radio, ¿eh? Pero debería interesarles. ¿Para darse de bruces con la cruda realidad? Pues para darse de bruces con la cruda realidad. Pero para que el resultado de los estudios se correspondan precisamente más de cerca a la realidad. Porque si no, estaremos dando pasos en falso y estaremos mintiendo. Y estaremos siendo perjudicados. Unos...
Todos, a la larga todos.
A la larga,
y a la
todos.
Larga todos mejorarían corrigiendo estos sistemas. Todos mejorarían porque todos encontrarían la luz que ahora mismo no tienen, la guía que no tenemos.
Sin Hay duda. Asignaturas pendientes, una de ellas es la medición, efectivamente, como decíamos antes y comentábamos, de Internet y la emisión de radio online. Los 40 principales están pegando un batacazo importante y la progresión es una progresión descendente claramente en el mundo analógico. Igual le ha pasado a Máxima FM, que son justamente emisoras que trabajan con targets muy jóvenes. Uh-huh. Eso que los 40, uh-huh. claro. Bueno, teóricamente, Luismi, como tú bien sabes, los 40 principales en analógico en FM se han envejecido muchísimo, ¿no?
Sí, digo que están el adolescente es el que mejor está respondiendo a los consumos en nuevos soportes.
Exactamente, eso es. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que los 40 principales están descendiendo en ese escenario, en el escenario analógico. Pero es que no se dan datos fiables de audiencia de los 40 en online, claro. O de Máxima en online, que es justamente el entorno más adecuado para los nativos digitales y los que están escuchando ese producto. Es decir, que la radio no está perdiendo tanto, faltan datos. Y según me comentaba justamente, antes te le estabas tú, Paco, José Andrés Gabardo, el director técnico uh-huh. del EGM, que ha escrito un artículo para mi web, que está ahora mismo publicado, pues me decía, caminamos hacia un sistema híbrido. Es decir, un sistema en el que efectivamente los servidores cuantifiquen matemáticamente, inequívocamente, como decía Luismi, la audiencia que tiene tal o cual programa, eso cruzado con datos de encuestas que van a añadir pues cualificación, van a añadir más información en torno al perfil, si quieres, cualitativo del oyente, aparte del cuantitativo. Y ahí sí que tendremos efectivamente una medición más fiable. ¿Que realmente les interese llegar a eso? Esa es la duda que yo tengo ahora mismo y que pongo sobre la mesa.
La misma, la misma que tengo yo. Os pregunto, pero Radio Marca tiene futuro, ¿no? Y presente.
Lo tiene, ahí está. Esos 10 años y en adelante.
15.
No, 15, perdón. 15, perdón, 15, 15 años, 15, sí, señor. 15.
Como decía el dúo dinámico, 15.
Sí, 15 años tiene, mi amor.
15 años y lo que le falta, sí, señor, sí, señor. Esa es la demostración de que caben perfiles de contenidos segmentados, de que caben perfiles de audiencia mucho más, pues eso, de menor, cuantitativamente menos grandes, de nicho, eso es. Sí, y cabe todo aquello, y a la industria en su conjunto, porque la industria de las cadenas que emiten programación generalista para grandes audiencias es la misma industria que luego tiene productos muy segmentados. Entonces, necesita lo grande y lo pequeño a la vez. Vive de todo, y el horizonte de consumo en este entorno digital es el de que cada vez vamos a ir a cosas más específicas en momentos más específicos, y lo que no se puede es esperar a que llegue el momento para inventarnos qué sistema utilizaremos. Eso hay que hacerlo ya, hay que hacerlo antes, porque así lo están haciendo otras industrias, la música, el cine, la televisión, y entonces el día en el que la radio se convenza, la radio española, porque esto tampoco pasa en todos los sitios, se convenza de, como decía Gorka, de que el online es el entorno en el que ya tenemos que tener todos un estándar de medición y de interpretación de los datos, entonces habremos ganado todos también, porque ya no habrá estas discusiones, estos programas que, o estas conversaciones que son entretenidísimas, pero que fijaros a dónde nos llevan, a que estamos todos poniendo en común un problema que ni siquiera vamos a saber resolver, ¿no?
Pero y que no hemos hablado de Noruega, y Noruega y la de ABEI,
Yo os llamaré con cierta frecuencia, porque me interesa mucho que el oyente conozca todo esto. Porque creo que es interesante y además importante. Gorka Zumeta.
Instructivo para
también.
Ellos, ¿eh?
Gorka Zumeta.
¿Y porque la radio no habla tanto de la radio como debería hacer y como hacen otros medios? ¿Por qué habla la radio de la televisión? ¿Por qué habla la radio de la televisión? Vamos, señores.
Te mando un abrazo, Gorka Zumeta. Profesor,
y otro más fuerte, Paco.
Profesor Luis Miguel Pedrero, otro abrazo para ti también.
Otro de vuelta, y muchísimas gracias por dar acogida justamente a lo que decía Gorka, a la radio en la radio.
Eso es lo que pretendemos y eso es lo que queremos. Un abrazo a los
dos. Un abrazo.
Seguimos.
Un abrazo.
En Intermedio, aquí en Radio Marca.